Un quart de 12 al món a RAC1, portem molts anys parlant de televisió, parlant de cinema, parlant de videojocs, parlant de música. De fet, aquest programa és el primer que fa 10 anys va tenir un espai dedicat a les sèries. Però és estrany, perquè sempre ens passa a tots els que fem ràdio, que sembla com si ens avergonyim de fer i de parlar d'una cosa que precisament és el que més ens agrada fer i que per això la gent ens escolta, perquè fem ràdio i parlar de ràdio.
A tu corazón y de corazón con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitaciones.
Ràdio Juventud.
La veu de Catalunya.
Cadena Rat Catalunya presenta al Futbol Club Barcelona i Alfonso Arús en Força Barça.
Com espuma, com espuma, el programa va empezar.
Són les 7.
Podríem seguir, per això aquesta temporada estarem secció amb un dels fitxatges d'aquesta temporada que ens fa molta il·lusió que sigui aquí, Jordi Évole, que ens acompanyarà durant tota aquesta temporada amb els grans noms de la ràdio catalana i espanyola. I per estrenar-nos... Jordi Évole, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
T'has deies que estaves nerviós?
Sí, estic nerviós per fer aquesta secció. Sí? I per començar-la amb, la... amb qui comencem.
Amb qui comencem. Sí, ara saludarem d'aquí uns moments. Però, Jordi, deixa'm fer-te una pregunta. Tu, aviam, que fem a Jordi Évole parlant de ràdio, quan ell ha fet ràdio, efectivament, però és un home més vinculat a la televisió, però tu has sigut sempre, perquè això ho hem parlat moltes vegades, oient de ràdio, molt oient de ràdio.
Jo és la meva banda sonora, des de que era molt, molt, molt petit, i és que a casa, des de primera hora del matí, es posava a la ràdio, i, per exemple, a casa mai va haver costum, de ni quan es va començar a fer la tele de matí, de posar la tele. I això és un costum que s'ha mantingut a casa meva ara, després de marxar de casa els pares, i pel matí és ràdio, ràdio i ràdio. I per la tarda, en el meu cas, també. I el cotxe, ràdio. I no moltes vegades FM, d'escoltar... No FM, FM musical.
Sí, sí, sí.
És que jo encara, a vegades, quan vas fora i perds la sintonia, per exemple, de la SER, que avui parlarem amb l'Iñaki, jo continuo tirant de l'ona mitjana. Perquè quan vas per l'autopista moltes vegades vas perdent.
Bueno, a mi, per exemple, amb el futbol em passa moltes vegades. Quan escolto futbol, moltes vegades he d'encara recordar, perquè abans hi havia el 666, que era, juraria que era el 828 era Ràdio Barcelona, va ser, i el 666 era la COPE.
Ara el 666 és Ràdio Barcelona i l'altre no sé què és.
Bon, sí, però abans era així, és curiós. Eh? Clar, és a dir, ara
però
sí
ona mitjana, estem parlant de l'edat mitjana.
Ui, la gent jove està escoltant, eh? Diré, estos dos...
Abuelos
de què estan parlant? Hola, Iñaki Gabilondo, bon dia, buenos días.
Hola, Jordis.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Iñaki?
Pues muy bien, encantado de vuestra compañía. Un saludo a todos los oyentes.
Es verdad que nunca hemos hablado de... La radio nunca habla de nosotros mismos, de la radio. ¿Por qué?
No sé, y sin embargo nos pasamos el día hablando de la televisión. Siempre me ha llamado muchísimo la atención en todos los programas de radio, sobre todo los magazines, dedican una extraordinaria atención a nuestra competencia, a la televisión. Es curioso, sí, no sé muy bien por qué. Tenemos un cierto instinto de modestia, tal vez porque la prensa nos ha mirado por encima del hombro, porque la televisión luce espectacular y luminosa y tecnicolor. No sé, por lo que sea. A lo mejor ahí está la clave de nuestra importancia, de nuestro valor, ¿no? Tener una posición así un poquito en la sombra, ¿no?
Si quieres, hacemos una cosa. Hablamos primero de lo de ayer y luego hablamos de radio, ¿eh?
Como tú quieras. Sí,
manda Basté, ¿eh?
Sí, ya.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Enseguida hablamos de radio, pero vamos a ver. 350.000 personas, un millón, que cada uno aquí, esto es lo de siempre. Podemos discutir las cifras, pero es innegable que hay una parte importante de Cataluña que sale a la calle y que expresa una opinión. ¿Qué lectura hace Iñaki Gabilondo y qué lectura hace Jordi Évole? Iñaki Gabilondo.
Bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo una misma lectura, y es que desde hacía muchos años hay una voz que está advirtiendo, una voz cada vez más poderosa, más potente, sin que esté siendo escuchada. La evidencia de que el crescendo soberanista que hemos vivido en los últimos años es algo que no procedía de Artur Mas o de un grupo de políticos más o menos demenciados, sino que procedía de la sociedad y de la calle. Yo hace mucho tiempo que creo que eso es así. Bien, es verdad que cada vez que lo digo hay muchas personas que me echan encima diciendo eres un ingenuo, te das cuenta, están siendo manipulados por los poderes. Bueno, yo no sé. Yo solo sé que desde hace bastantes años yo creo que esa es una voz que procede de verdad de la misma entraña ciudadana y social, y que está necesitando una respuesta. No está recibiendo una respuesta, y esto ha llegado ya a un límite extremadamente, en fin, peligroso, diría, cuando ya no cabe en interlocuciones de ningún tipo, salvo pues asistir con inquietud y con grandes incógnitas al proceso de acontecimientos que se hayan de producir.
¿Évole?
Yo voy a ir con cuidado porque últimamente cuando digo algo hay algunos que te ponen un cartel de Se Busca, los amigos de Antonio Baños y compañía, así que me intentaré ser lo más ecuánime dentro del tema que es que pueda. Yo hablaría de las burbujas que hay en Cataluña. O sea, sin duda que lo de ayer es otra demostración de fuerza, y además hecha como siempre, de manera cívica, de manera alegre, de manera familiar. O sea, eso es indiscutible. Yo la primera vez que vi la manifestación independentista, la primera de las grandes que hubo en los últimos años, que fue la de 2012, yo me quedé alucinado. Y realmente en ese momento pensé que el independentismo era totalmente mayoritario en Cataluña. Y creo que no solo lo pensé yo, lo pensó también Artur Mas, que avanzó unas elecciones y que avanzando esas elecciones perdió 12 escaños. Es decir, que el efectismo que tienen las manifestaciones de ayer es enorme, y que no hay que negar esa realidad, y que me parece un déficit enorme tener un gobierno en el Estado español que no dé respuesta a eso. Ahora bien, cuando hablo de burbujas en Cataluña, es que yo ayer me paseé, por ejemplo, por zonas, yo vivo en el Baix Llobregat, las plazas del Baix Llobregat, en muchos sitios como Cornellà o como Sant Boi, seguías viendo a mucha gente que no se había desplazado a Barcelona, esa manifestación. Yo no hablaría de mayoría silenciosa, no me gusta nada ese término, pero sí que hablaría de mayoría invisible. Y es una mayoría invisible, no sé si mayoría tampoco, pero bueno, están ahí, 50-50. Es una mayoría que cuando llegan las elecciones, se lo demostraron a Artur Mas en el año 2012 y lo demostraron incluso en las últimas elecciones autonómicas del año 2015, las del 27S, que está ahí. Y que cuando toque ir a votar, con todas las garantías, por decirlo de alguna manera, que sean unas elecciones autonómicas, van y votan a partidos, en muchos casos, que no son independentistas. Y que además en número de votos superan a los votos de los independentistas. Y yo no me olvidaría de eso, que además luego se reitera en las elecciones generales. Las dos últimas elecciones generales en Cataluña las ha ganado Cataluña en Comú, o Els Comuns con Podem, en Comú Podem. Entonces no me olvidaría de esa mayoría invisible, la llamaría así, mayoría invisible, que sigue estando ahí y que cuando llegan las elecciones van y votan y no votan independentistas.
Fíjate, fijamos un detalle. Hay una. Se han hecho muy virales las apariciones de Iñaki Gabilondo en El País, la voz de Iñaki, de lo que pasa en Cataluña. Esta, por ejemplo.
Sigo sin entender qué están haciendo o en qué están pensando los que dicen no desear que Cataluña se vaya de España. Porque los que desean que Cataluña se vaya de España están haciendo lo que deben hacer dentro de su lógica, están haciendo las cosas de una manera correcta. Pero los que se pasan la vida hablando de España, de la unidad y de lo importantísimo que es Cataluña para España, ¿qué están haciendo para reconquistar a Cataluña? Porque Cataluña se va. Cataluña se está yendo. Y no quiero referirme ahora al aspecto puramente político o jurídico.
Cataluña se va, Cataluña se está yendo, que es una obviedad. Le decía esta mañana al presidente Puigdemont y luego al delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, les decía a los dos, oiga, esto no se puede arreglar, por ejemplo, pactando, como ayer decía Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea, que la CUP, evidentemente, y muy legítimamente, dice que ellos no están de acuerdo con eso, pero pactando un referéndum vinculante en el 2018 o en el 2019, Puigdemont dice que esto lo aceptaría claramente, pero evidentemente hay el enrocamiento del gobierno de España de que esto, de esto no. ¿Compartirías la idea, Iñaki Gabilondo, de que esto solo se puede arreglar con un referéndum acordado por las dos partes, pero de una manera inminente y con fecha encima de la mesa ya?
Sí, pero es que eso es pedir peras al olmo, eso no va a pasar. De manera, si quieres hablamos de eso, pero es que eso es perder absolutamente el tiempo. Hay un tiempo para cada cosa, hubo un tiempo para eso. Antes que nada quiero decir a Jordi que tiene razón, es decir, la sociedad catalana es plural, no está solo la voz del independentismo, y es evidente que no está solo la voz del independentismo, pero esa es una voz que hay que escuchar, las otras voces se escuchan. Por otra parte, aunque esa sea una mayoría, como tú dices, invisible, que yo no lo sé, en las últimas elecciones autonómicas en el Parlamento resultó mayoritaria la formulación de las formaciones políticas que eran independentistas. Quiero decir que esa es una realidad también, que esa otra sociedad debería movilizarse más si quiere, y si en efecto constituye esa mayoría, debería hacerse visible, pasar de lo invisible a lo visible, imponiéndose no solo en las generales, sino también en las autonómicas.
Es mucho más atractivo también, Iñaki, yo creo que hay que decirlo, movilizarse por un sí que por un no. Es decir, sí. El sí siempre es mucho más ilusionante, y además, si tú te repasas las campañas electorales de los síes de Escocia o Quebec, eran mucho mayoritarias esas campañas que las del no.
Sí,
siempre
es más agrio,
es menos simpático el no,
sí,
que
pero
el sí.
También hay que decir que los que están en contra han estado abandonados. Es que yo, el reproche fundamental que le hago yo al gobierno español es que esa sociedad catalana que no está en la línea del independentismo, que existe y que es numerosa, como tú has dicho, ha sido abandonada por las voces que están siempre anhelando una Cataluña española, etcétera, etcétera. Pues no se han salido a defender esos postulados, ni recordando las vicisitudes vividas juntas y la gran cantidad de cosas que tenemos en común. Se ha abandonado a su suerte a esa sociedad. Pero en fin, volviendo a lo anterior, intentar que entre hoy y el día 1 de octubre quepa un acuerdo como el que ayer Puigdemont soltó sobre la mesa me parece un poco, bueno, cosas que se dicen, porque es que ahora se llega a un punto que ya no hay nada que decir, lo que digamos es misa cantada. A partir de ahora están los hechos aquí, lo que vaya a hacer las autoridades del gobierno español para tratar de impedir el referéndum y lo que vayan a hacer los que están con el referéndum para lograrlo, y lo que de ahí se derive en función de qué peripecias se den, qué incidentes, qué situaciones, qué no sé, eso es lo único que hay ahora. Lo otro, hubo muchos tiempos para intentarlo y ya no. Mira, hace no demasiados meses, no sé cuántos, estuvo Puigdemont en Madrid pronunciando una conferencia en el Hotel Rich. Fue mucha gente, fueron representantes de un montón de naciones europeas, etcétera. No hubo ningún político del gobierno ahí, ¿no? Yo entendí aquel discurso de Puigdemont. Estoy seguro de que si Puigdemont me estuviera oyendo ahora, aunque no lo pudiera reconocer, estaría diciendo que tengo razón. Aquella intervención de Puigdemont en el Hotel Rich estaba pidiendo un cabo al que engancharse para intentar este encuentro. No fue, sin embargo, atendido, porque ya hace mucho que están rotas las relaciones, y porque además están librando otras batallas. En este momento el gobierno español está siendo observado por toda España con mucha atención para ver cómo se comporta en Cataluña, y le piden que sea contundente, serio, y que no ande con miramiento. No va a tener maniobrabilidad alguna, tampoco el presidente del gobierno a estas alturas. Se han entrampado todos, ya no tiene salida ninguno. El independentismo, digamos, en este momento también está, ha ido ya muy adelante. Yo esta mañana decía el siguiente comentario. Se habla de un conflicto jurídico entre la legitimidad o la legalidad catalana y la legalidad española. Eso no es así. No hay dos legalidades en litigio. Solo hay una legalidad en vigor en este momento. La soberanía del Parlamento, la soberanía absoluta del Parlamento, se producirá cuando Cataluña sea independiente. Antes no. Pero es que eso da igual, porque hace ya tiempo que el Parlamento y el Govern han tomado una decisión de no acatar esa Constitución que está encima. Ayer lo dijeron todos, estamos en otra fase, decía Artur Mas. La Constitución, invocáis la Constitución, me parece muy bien, pero nosotros ya no estamos ahí, estamos en otro sitio. Eso es lo que yo no paro de decir hace mucho tiempo. Estamos pasando etapas y quemando etapas y avanzando etapas sin observar lo que está quedando ya atrás. Hay una Cataluña que ya se ha ido. Hay una Cataluña joven que se ha marchado y que no creo yo que vaya a ser muy fácil de reenganchar en cualquiera de las circunstancias. Entonces, por tanto, digo que esos son los errores que han dejado atrás capítulos superados. Y todavía en nuestras conversaciones, todavía hablamos de todo el proceso, desde el principio hasta aquí, pero hay que hablar dónde está en este momento el proceso. Y, por tanto, esa sociedad que ayer no fue a la manifestación porque está en contra del referéndum, es invisible, como dice Jordi. Bueno, es que en la política, para que no pasen las cosas, tienes que hacerte visible, porque si no, las cosas luego llegan a un punto. Mira, Macron ganó las legislativas con un 40% de participación. Nadie le ha dicho nada. El alcalde de Nueva York ganó las últimas elecciones con un 25% de participación. No ha dicho nada. Que haya una sociedad invisible es una cosa que está muy bien, pero que en democracia deja de importar, porque se hacen las cosas visibles cuando se va a participar. En el Brexit, los jóvenes ingleses están muy enfadados del Brexit, porque los viejos les han sacado de Europa, pero los jóvenes no fueron a votar. Y entonces, lo que tienen en este momento los ciudadanos que no estén a favor de eso, tendrían que moverse, no es fácil, ¿eh? Ni digo que tendrían que hacerse más visibles. Y ya sé que en las elecciones generales lo hacen, pero no te olvides, Jordi, que en las últimas autonómicas el Parlamento catalán pues obtuvo ese resultado con en fin.
De todas maneras,
me pilláis en un día muy desanimado, porque creo que hemos llegado a un punto en que todo lo que podamos decir ya es igual, porque estamos metidos en la fase de las acciones y ya está, ¿no?
Yo que estoy de acuerdo casi en todo contigo, Iñaki, te tengo que decir que es verdad que la representación que salió de las elecciones del 27S en el Parlamento es la que es, y es mayoría independentista, pero ahí me parece que hay un pequeño fallo en Matrix, y es que esas elecciones se plantearon como plebiscitarias, y a mí me gustaría que en un plebiscito votos, además de escaños. O sea, creo que sería lo legítimo.
Que entrar en la discusión de miniaturista no me interesa mucho, porque tienes razón, en el sentido de que la voz que se oye reclamando la independencia, etcétera, es una voz muy importante, no es la que representa a todo el pueblo catalán, ni muchísimo menos, eso es evidente. Discutir eso, por tanto, es una tontería. Pero esa voz es suficientemente numerosa, lleva suficiente tiempo haciéndose oír como para que se preste atención al mensaje que de ahí llega, y no se le ha prestado nada de atención.
Totalmente de acuerdo.
Entonces ha crecido hasta un punto que cuando ahora entramos en las discusiones bizantinas sobre lo que se pudo hacer o no hacer, pues me parece una estupenda materia de conversación, pero es que está en otro sitio, porque ahora se han quemado etapas y nos estamos encontrando en un punto donde tenemos enfrente una pared, con muchos problemas, con pocas salidas, sin ninguna fisura para ese encuentro del que preguntaba ahora Jordi, y esperando a ver si después del día 2 cabe algún tipo de posibilidad o no sé, porque ahora no sabemos qué va a pasar con las instrucciones que reciben los Mossos a las 11:30 en este momento, con las que recibe la Guardia Civil y la Policía para impedir el referéndum, cómo se van a producir los acontecimientos, los hechos, las inhabilitaciones o no, lo que vaya a producir eso. Eso es lo que nos queda por delante ahora y que ninguno controla ni sabe.
¿Y cómo lo arreglamos después? Esa para mí es la gran duda y el gran reto que tenemos, porque
la política solo tiene una manera de resolver los problemas. La política no ha inventado ninguna fórmula distinta, que es la de sentarse y comenzar y tal, y trabajar, porque es la palabra que se emplea poco, o sea, hay que trabajar, es que trabajar mucho. Mira, cuando el independentismo catalán o el soberanismo catalán o los catalanes en general, o algunos que no somos catalanes, decíamos que ¿por qué no se podía autorizar un referéndum? O sea, el referéndum está prohibido, de acuerdo, pero el referéndum podría haber sido autorizado por el gobierno. No se hizo, de acuerdo, se hubiera podido hacer. Los que pedían que el gobierno de Madrid autorizara el referéndum ponían, por ejemplo, lo que ocurrió con Cameron y Escocia. Se les olvidaba añadir que Cameron y Escocia, para llegar a ese acuerdo, estuvieron 2 años de conversaciones. 2 años de conversaciones. No es que una mañana Cameron se levantó, le dio un arrebato democrático y dijo, hagan ustedes el referéndum. Se trabajó. Es que la política se la ha olvidado, que es un es una actividad en la que hay que trabajar, que no hay que decir solamente proclamar principios, defender una idea y llevarla adelante, que pasan 5 años y están todos en el mismo sitio que 5 años atrás, repitiendo la idea 40 veces. Es que hay que ponerse a trabajar. Y entonces, lo que creo que hay que hacer después, Jordi, es ponerse a trabajar. Es que como se le pida a la clase política un porcentaje de productividad, como se le pide a los obreros de cualquier empresa, lo ponen a todos en la calle. Uh-huh. Es que pasan los años y están en el sitio en el que estaban, repitiendo unos principios. Está bien que repitáis estos principios, pero ahora tenéis que poneros a trabajar para buscar las vías de salida a los problemas con los que estamos ahora. Entonces yo creo que lo que habrá que hacer es sentarse, hablar y trabajar. Y trabajar mucho para buscar soluciones.
Ojalá se pusiesen ya a trabajar.
Hombre,
que no esperasen ni hasta el 2 de octubre.
Tiempo, o sea, evidentemente, hace mucho tiempo.
Y por supuesto, me gustaría dejar muy claro que yo estoy deseando votar en ese referéndum. Sí. Hay muchos que lo llevamos reclamando desde hace muchos años. Lo que pasa es que no vemos muy claro que este del 1 de octubre tenga que ser ese referéndum.
Claro. No, no, yo creo que sencillamente en el acto del otro día, he de decirlo, que yo he conservado con todo cariño, respeto y atención todo lo que estaba viviendo ahí, aunque con una preocupación creciente, la jornada del otro día en el Parlamento fue una jornada que se confirmó que sencillamente se estaba rompiendo la baraja definitivamente ahí. Por tanto, ya digo que a partir de ese momento andar discutiendo la Constitución o no, vamos a entrar en una fase de ruptura definitiva y ya está. ¿Cómo no íbamos ahora a dudar de todo esto? Pero en el pasado hubiera podido considerarse esa posibilidad. ¿Por qué no se consideró?
Bueno, pues yo, yo estaría hablando con Iñaki y con Jordi de política ahora aquí, de la situación que está viviendo Cataluña respecto a España. Vamos, hasta las... Pero yo, es que mi intención era hablar de lo que más...
Perdónanos, Jordi, perdónanos.
Es que no, no, al contrario. Si me han contado escucharte, es que yo estaría aquí diciendo, oye, vuelve de aquí 15 días, Iñaki, que hablaremos de radio. Pero, en fin, te lo diré. ¿Habrá segunda parte de Iñaki Gabilondo? Ya te lo digo ahora, Jordi, porque bueno, me encanté.
Yo encantado... Y me siento, me doy por despedido ya después del primer día de no empezar hablando de radio.
Que va,
de hundir el programa.
No, que va. Lo que sí que es evidente es que, por ejemplo, Jordi Évole, como bien que es, Pepa Bueno a la SER, Carlos Herrera a COPE, Carlos Alsina a Onda Cero, Fredo Menéndez a Radio Nacional de España, Federico Jiménez Los Santos a Es Radio. Tu veus aquest panorama, jo que tinc de tots aquests, amb qui tinc relació, és amb, o he tingut relació, diguem-ho, és amb la Pepa Bueno i amb el Carlos Herrera, que els conec, que a més els admiro radiofònicament, amb moltes coses no comparteixo molts dels seus pensaments, però necessitem Iñaki Gabilondo, tu creus o no?
Home, necessitem que... Hauria d'estar escalfant a la banda ja, per oye, sortir
perdona,
del terreny de joc.
Estoy en la octava edad, no andéis enredando. Estoy en la octava edad, Iñaki, estoy ya más visto que el TDO.
Iría muy bien que ahora desde Madrid, ya no solo a través del blog del País y de la cadena SER, que son blogs e intervenciones tuyas que luego se convierten en virales y circulan mucho y muy bien, pero estaría muy bien que una voz de la mañana, de eso que se llama el buque insignia de las radios, el programa de la mañana, estuviese encabezada por alguien con tu pensamiento. O sea, bueno, creo que hubiese ayudado mucho.
Pepa Bueno es una espectacular profesional de primerísima categoría.
Que no he dicho lo contrario, pasó, Iñaki, no he dicho lo contrario. Yo haría una emisora para ti, 24 horas.
No, lo que sí os digo es que estoy bastante, bastante desanimado hoy. Estoy muy desanimado porque tengo la impresión, cualquier comentario que se haga, como te veo a ti, Jordi, haces un comentario y cae encima una tromba de gente. Es que está prohibido matizar, ¿no? O sea, solo por decir que eso, que creía, que siempre he creído, que la sociedad catalana, desde abajo, sobre todo desde el 2010, y aquellos problemas que hubo en la Constitución, está viviendo ese crescendo, y que no es un tema que se le haya ocurrido a los cuarteles generales de los estados mayores de los partidos. Hay gente, es que ya no hay nada prácticamente que se pueda decir, porque las posiciones están, como ocurre siempre cuando se llega al extremo de al que están aquí las cosas, pues que ya solo se pueden solicitar incondicionalidades. Y el problema que hay es que yo no le entrego la incondicionalidad ni a mi padre, en paz descanse, ¿sabes?
Eso es lo que me pasa. Entonces, a mí, supongo que lo he aprendido de ti escuchándote muchos años. Yo estoy ahí en un terreno que intento matizar según qué cosas que aquí se dan como verdades absolutas, como intento matizar verdades absolutas que se dan en el resto de España, y que ahí también me encuentro con algunos opositores.
A ti te toca. Yo lo que digo es que en este momento los que estamos en fase de escepticismo agudo y que solo podemos transmitir como que tiene una cierta sensación así como sombría de las cosas, pues tenemos no solamente que ser invitados, tenemos que ser invitados a no participar, para dejar a la gente más joven que todavía mantiene la lozanía, la ilusión, aunque se cabree, pero que está en plenitud de ilusión. Yo hoy estoy bajo de ánimo.
La música de la sintonía, y esta es la definición de Iñaki Gabilondo de qué es para él la radio.
En la radio lo que hacemos es convivir con la gente. Entonces por eso digo que la radio tiene tanta verdad, es tan cierta, que no tiene ni una sola posibilidad de no sobrevivir. Yo no sé qué va a ocurrirle a la televisión. No tengo ni idea de qué le va a ocurrir al periodismo escrito. Tampoco sé cómo va a ser la radio. Pero va a existir seguro la radio mientras haya hombres que quieran establecer contacto con hombres. Establecerán una convivencia caliente. Si es caliente, solo podrá ser a través de la conversación y de la comunicación así. Y solo podrá en la radio hacerse en tiempo real
porque los otros medios de comunicación te obligan a detener la acción. Te obligan a detener, y la radio no te obliga. Es como el reloj de pulsera. Está acompañándote en horas, minutos y segundos. Es como el tic-tac de tu corazón.
La radio es para siempre. Voy a hacerle, si me permite... Escolta'm, Jordi, tenim un problema de temps. Tu li hauries de treure, tu que ets l'encarregat d'aquesta àrea del programa, li hauries de treure mira, dir-li, d'aquí un mes tornem a parlar.
No sé, Iñaki, ya sabes que no mando yo. Manda Basté y él está diciendo esto para que te lo diga yo, pero lo está diciendo él. O sea, tú contesta lo que te dé la gana.
Bueno, ya, pero en el programa de Basté manda Basté, pero en mí mandas tú, Jordi.
¡Ah! ¡Bravo! ¡Évole, díselo!
Pues yo, Iñaki, sabes que hablar contigo es siempre un enorme placer en público y incluso te diría más que en privado mucho más. O sea, que si quieres que nos volvamos a encontrar aquí para hablar un poquito más de radio, que hoy se ve que el tiempo sí. Se nos ha tirado encima, quería hacer mucho. Tenía muchas ganas de decir esta frase.
La actualidad, se está encima de la actualidad.
No sé, si quieres que pues no sé, otro
sí,
día...
Será un placer, será un placer, Jordi, será un placer.
Perfecto, déjame añadir un tuit que hemos recibido.
A ver.
Enhorabuena, Jordi Basté, por ese diálogo entre Gabilondo y Jordi Évole. Los que enviamos ese mensaje una y otra vez estamos muy solos. Es una persona que está en la lista de venir a este espacio, que es Julio Otero.
¡Ostras!
Que es Julio Otero. Espero, de verdad, hasta la lista.
Pues que sigue la següent.
Pues que sigue la següent. Pues Julio Otero serà la següent. Ja t'ho dic ara. Júlia, quedes invitada per antena. Julio Otero, que està fent els programes a les tardes de Onda Cero. Parlàvem de la ràdio, Iñaki. Deixa'm fer unes preguntes tipus test, valen?
Vale.
A ver, a quin admiraste?
Antonio Calderón, que no era un hombre de micrófono, i a... Matías Prats.
¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer radio?
Cuando tenía 4 años.
¿Cuál fue tu primera vez?
Pues como oyente cuando no había televisión y solo radio, y como niños soñábamos con vivir en aquel mundo maravilloso que nos traía la radio. Y mi primera vez profesional, es que es un poco... Me da un poquito de vergüenza decirlo, pero es que mi primer trabajo profesional fue dirigir una emisora de radio.
¿Qué era?
Radio Popular de San Sebastián. Y luego Radio San Sebastián, 2 emisoras de la misma ciudad, de distintas cadenas. Dirigí.
¿Qué cuesta más, decir buenos días cuando te levantaste el primer día o decir adiós en el último día?
No sé, a mí no me costó mucho decir adiós el último día. Me dio, bueno, porque te vas haciendo mayor y vas... Hacerse mayor quiere decir que vas despidiéndote de cosas. Y entonces, si eres lúcido, no solo profesionalmente lúcido, sino humanamente lúcido, te vas dando cuenta que el tiempo pasa y va sacándote progresivamente de la pista porque otros tienen que ir a ocuparla. Por tanto, pena no, la conciencia de que te están notificando, como cuando en el pub a las 2 de la mañana empiezan a encender y apagar las luces, que te quieres decir, niño, caminito de la puerta.
Pues mira lo que decías.
Esto significa para mí despedir mi trabajo en esta casa, donde llevo 30 y tantos años, y eso tiene una componente de desgarro personal que es fácil de entender. Desgarro personal por todas las cosas, ¿no? Pero, al mismo tiempo, constituye otro paso en una actividad profesional que no seguirá siendo, que seguirá siendo parecida. Diré que yo me citaba con la gente en un sitio y ahora me citaré con la gente en otro, pero para lo mismo, para contarle lo que pasa y para tratar de hacer entender lo que pasa. Y entonces, pues nada, como por otra parte la SER continuará siendo el gran referente informativo para todos, porque por encima
yo,
de...
Ahora dejo que Évole te pregunte, pero yo solo quiero hacerte una pregunta. Yo llevo 11. ¿Cómo se aguantan casi 20 años madrugando? ¿A qué hora te levantabas, Iñaki?
A las 4.
Bueno.
Sí, a las 4 o 10.
¿Vives mejor ahora?
Bueno, yo siempre he vivido bastante bien, ¿eh? O sea, que aquello era muy muy exigente, pero a mí no me cuesta nada despertarme, eso capítulo primero. Yo me despierto y un segundo después estoy lúcido como si hubiera llevado 14 horas. Es una suerte física. Bueno, ¿cómo se hace para aguantar? Pues yo creo que por curiosidad, por la circunstancia de que cada día es nuevo para todos. O sea, cada día es absolutamente nuevo. Yo no me sé el día de hoy, no me lo sé. Es absolutamente nuevo para mí, tengo curiosidad, no sé cómo va a ser. Y si tuviera, no es más nuevo para un chico de 18 años que para mí. El día que estrenamos es de riguroso estreno para todos. Y a mí lo que me ponía de pie más o menos animoso es saber que aguardaba un día con incógnitas que me podían... No sé, la curiosidad de saber que cada día es nuevo, irrepetible y que no va a volver y que es igual de nuevo para ti con 70 años que con 14, ¿no?
A mí me daba la sensación, escuchando a Iñaki, y ahora me pasa también escuchándote a ti, Jordi, que tenéis una capacidad para hablar de todo, o sea, en el sentido de traéis a gente que ha publicado un libro, que ha sacado un disco, que ha estrenado una película, y con Iñaki me daba la sensación de que lo había leído, lo había visto y lo había escuchado todo.
Bueno, yo siempre he tenido una curiosidad bastante extensa, así como no he tenido nunca una obsesión, digamos, por la política, como algunos de mis colegas que viven de una forma, pues prácticamente, pues no sé, como quien entra en religión, como si se hubieran metido trapenses, ¿no?, en el mundo de la política. Yo lo he seguido con muchísimo interés, porque me interesa muchísimo, pero me ha interesado en la misma banda de intensidad de interés, pues la literatura, la música, seguramente más todavía, la música, la literatura, la vida cotidiana, todos los hechos de todo tipo. Por otra parte, yo creo muy poco en la aristocracia del periodismo, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea más importante entrevistarle al presidente de un gobierno que entrevistarle a una persona que ha escrito un libro o a una persona que ha hecho una novedad científica o a una persona que se dedica a la decoración, a la moda, así, no sé. Yo creo que cada ser humano tiene una historia que contar, tiene algo que aporta a la sociedad, y yo tengo una curiosidad muy extensa. A mí eso me ha ayudado. Yo no paro de leer, siempre, en verano igual que en invierno. Me interesa mucho todo, el cine, la música. He tenido siempre una curiosidad muy ancha. A cambio de eso, digamos, he sido acusado un poco por algunos de haberme desinteresado un poquito por la vida de la política. Por ejemplo, no he vivido nunca la vida política. No he participado en cenas, ni en comida, ni en reunión, ni en nada de nada de eso.
Como oyente, sí. Como oyente también te tengo que decir que me dio muchas veces la sensación que te daba un poco de alergia a la palabra tertulia. Que incluso tú a la sección le llamabas el abierto de hoy por hoy.
Empecé yo tarde, fui el último, y además los demás estaban haciendo tertulias, yo no, y me decían, no se atreve con la libertad, y yo me tronchaba de la risa. No, a mí no me preocupaba la libertad, me preocupaba la insolvencia. Eso es lo que me preocupaba a mí. O sea, a mí lo que me preocupaba es que la tertulia, que es un género radiofónico por antonomasia, donde gente se pone a charlar, como estamos charlando ahora nosotros, pero convertido en el altar mayor donde se oficia el pensamiento, la ideología de carga de la emisora en la primera hora de la mañana, me parecía que la tertulia era un género muy curioso, porque venían las personas porque les tocaba venir hoy, que es miércoles, y viene Pepito, Manolito y Luisito, pero hoy van a comentar la actualidad, que tiene tales características que a lo mejor pues hubieran sido más adecuadas para los que vinieron ayer o para los que vendrán pasado mañana. Tendrían que ocuparse de temas de una anchura de banda impresionante sin tener a lo mejor tiempo ni especialidad para aquello. Y entonces me daba la impresión de que era un mecanismo formal muy interesante, pero que era un poco peligroso, que se podría, no porque se estuvieran circulando puntos de vista, sino colocado en esa hora de la mañana como altar mayor donde se oficia el pensamiento editorial, ¿no? Eso me producía un poquito de frío, eso era todo. Fui arrollado por el éxito evidente de las cosas, lo acepté, entendí que estaba equivocado y me incorporé, ¿no?
Y luego creo que hay una fecha, que no sé si es un antes y un después, pero yo creo que el 11M para Iñaki Gabilondo, más allá de lo que supuso para todo este país, fue una fecha muy dolorosa por todo lo que vino después para ti.
Sí, porque el 11M fue desbordado por el 14M. Porque cuando hoy todavía decimos 11M, no pensamos en los muertos, pensamos en la bronca política que se suscitó porque había elecciones 3 días más tarde. Porque pasamos del día de mayor solidaridad, el día de mayor unidad, el día de mayor coincidencia de todo, a el día de mayor desunión, mayor envenenamiento, mayor odio en 48 horas, ¿no? Y eso me produjo una enorme decepción, ¿no? Y luego porque ya en mi biografía está marcado. Nosotros hicimos unos programas, creo, muy brillantes. Yo, desde luego, los más difíciles que yo he hecho en mi vida, pues podéis imaginar, empezar un programa diciendo parece que hay un atentado y después hay 2 muertos, luego 4, luego 14, luego 20, luego 30, luego 70, 80, en directo. Eso no se puede nadie imaginar, salvo seguramente pues Jordi, desde luego, y tú, lo que significa esa locura, ¿no? Entonces, en unos programas de esa naturaleza, con 20 unidades móviles, 200 tíos por ahí, hablando todo el mundo en aquel gran fragor, pues un error informativo, cuando se dijo que había unos suicidas ahí, que dio un compañero de la radio, que nosotros lo recogimos, se convirtió, al parecer, en lo único que hicimos aquel día. Y aunque un ratito después, al día siguiente, ya disculpamos el error, es igual, ¿eh? Los que decían que era ETA, han pasado los años, siguen diciendo que es ETA y nos han disculpado. Pero nosotros, que nos disculpamos al día siguiente porque aquello no era cierto, nos acompaña aquello como una verdadera maldición. Y no hay mes que yo no me encuentre por la calle con alguien que me insulte por lo de los suicidas aquellos, que por otra parte es una cosa que no es que la dije yo, se dijo en mi programa y asumí la responsabilidad como era natural. Pero quiero decir que eso es lo que convierte a aquel 11M, por la suma de todo, como fue desbordado el dolor y la unidad por la política, las miserias de la política y por la desunión, y como luego, como digo, pues un episodio en un día en el que hicimos unos programas de los que estamos absolutamente orgullosos porque fueron fantásticos, yo creo, pues sé que están ahí. Yo sé si yo mañana me muero y alguien escribe en mi periódico, en un periódico, una glosa, pues en la cuarta línea aparece lo de los comandos suicidas. Yo aunque haga un comentario sobre la Real Sociedad de Fútbol, que es mi equipo, pues en el tercero que interviene a comentar me dice eso. O sea que esto es lo que convierte ese día en muy muy especial,
¿no? ¿Cuánto hace que no coincides con José María Aznar?
Bueno, coincidí con él en un acto hace no mucho, un acto con Mario Vargas Llosa, pero un gesto de cabeza y basta, ¿no? Sí. No, yo no he hablado con él hace años.
Próxima parada, Aznar, será... Mira, ahora voy a ver, la radio en directo y los atracos en directo.
Yo solo quiero añadir una cosa. Añade. Respecto a lo de Aznar, y creo que enlaza con lo que hemos empezado hablando. Creo que con Aznar empezó todo. Creo que gran parte de las cosas y de la fractura que existe hoy día entre muchos catalanes y el resto de España parte de ahí, y parte de una manera de hacer política que no tuvo en cuenta todas las singularidades que tiene Cataluña.
Bueno, yo prefiero no añadir nada.
Vale, pero... Muy bien. Escolta, próxima parada, mira, ahora te voy a decir. Perdón, Iñaki, ¿eh? No sé cómo está tu agenda, ni hablaremos con tu secretaria y tal. De aquí 15 días, día 26, martes, nos ha dicho que sí. Julio Otero.
Ah, ya ha dicho que sí. Sí. Es que aquí una producción es rápida. Sí, pero a Malcán Costa a mí fue el programa.
Está escuchando seguro. Entonces, Julia, aprovecho para darle un saludo. Hola, Julia.
Pues, oye, si puede ser.
Esto ha sido
Julia,
muy de radio.
Julia Otero.
Muy de radio. Sí. Iñaki Gabilondo aprovechando para saludar.
O sea, quiero saludar.
La radio.
Julia Otero, Iñaki Gabilondo, con Jordi Évole hablando de radio. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece que no hace falta que yo venga, ¿eh? Sí. Ya te lo digo ahora.
Ya.
Y mira, yo que. Si puedo, es 26, ¿qué día de la semana es?
Martes.
Martes 26. No me sé de memoria tal, pero es que ahora es inexplicable, pero en la octava edad en la que estoy tengo una cantidad de actividad.
A ver si es
impresionante.
Si no, cambiamos lo que haga falta aquí, ¿eh? Pero bueno, a ver si es posible que pueda ser esto con el atraco en directo.